Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Las 11 y 13 minutos, hora menos en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Abrimos ya la última parte de tiempo de juego. Hasta las 12 les contamos lo que ha dado de sí este domingo, básicamente futbolístico. Y a partir de las 12, como suele ser habitual, a la medianoche, el tertulión. En una jornada en la que el gran partido de la jornada ha supuesto la victoria del Barça 1-0. Las carga el diablo. Gol de Joao Félix, que ha sido uno de los protagonistas más importantes del partido que se ha jugado en el Estadio Olímpico de Montjuïc. Una victoria que permite al Barça acercarse al dúo de cabeza, al Real Madrid y al Girona. Ahora mismo el conjunto azulgrana está a 4 puntos de los dos que encabezan la clasificación, mientras que el Atlético de Madrid se queda a 7 de la cabeza, aunque recuerden que el Atleti Madrid tiene que recuperar todavía el partido que tiene pendiente, que se jugará en la víspera de Nochebuena contra el Sevilla en el Estadio Metropolitano. Vamos directamente hasta Montjuïc, donde enseguida escucharemos la valoración de los protagonistas. Ahí está todo el equipo de la cadena COPE. Manolo Oliveros, hola Oli, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal, Joseba?
Una victoria pues muy gratificante para el Barça. En cuanto al juego, ha sido un partido que se diferencia perfectamente en las dos partes, ¿no?
Y sobre todo Joao Félix, lo decías, estaba súper motivado. Yo no sé si por ser el Atlético de Madrid, seguro que sí, que es por eso. Y por las palabras de Saúl y de Griezmann y del Cholo Simeone, que no es constante. Dice, bueno, viene de ser constante frente al Oporto y hoy quería también demostrarlo y lo ha hecho durante todo el partido. No solamente ha dado goles, ha estado también precisamente defendiendo, sino que ha marcado el gol y ahora no sé si tenéis oportunidad de escucharle directamente sí. Por televisión.
Vamos a ello, vamos, escuchamos en directo en Movistar.
Sabíamos
a Joao Félix
de la dificultad del partido y bueno, sacamos los 3 puntos que era lo más importante y ahora ya pensar en el Girona.
¿Cómo has vivido esta semana donde todo el mundo hablaba de ti, le preguntaban a todo el mundo por ti, te preguntaban a ti? ¿Cómo lo has vivido?
Una semana más, porque no es para me poner como un grande, pero la verdad es que toda la semana se fala de mí, o bien o mal, siempre soy tema, pero yo estoy tranquilo porque no veo las cosas que hablan ni nada y hago mi trabajo sin pensar, sin mirar lo que dicen o lo que piensan, y pues aquí estoy trabajando cada día para mejorar, para poder ser un mejor jugador todos los días, y pues esto es fruto del trabajo y de la ayuda de mis compañeros del club, que también me recibió. Y pues estoy muy, muy agradecido a todos ellos.
¿Habías pensado lo que ibas a hacer si marcabas o ha sido una reacción espontánea?
No, ha sido espontáneo. Es que al final te pones en el calor del partido y bueno, fue como un alivio por todo lo que he vivido, principalmente el último verano, este último verano que pasó. Solo las personas cerca de mí saben cómo ha sido. Y pues mi familia principalmente, y pues esto ha sido más para ellos y un alivio para ellos, claro.
¿Has hablado con todos los que eran tus compañeros del Atlético de Madrid? ¿Habéis estado hablando ahora después de lo que ha sido este partido?
Sí, claro, me llevo bien con todos ellos. Ellos saben que no tengo nada contra ellos, me llevo muy bien con casi todos. Y pues los quiero mucho y que todo vaya muy bien a ellos, porque al final han sido mis compañeros que he pasado más tiempo con ellos que con mi familia, que nos vemos todos los días, y pues les quiero mucho y que todo les vaya muy bien, menos contra nosotros.
¿Con el Cholo te has cruzado o no?
No.
Y la última, ¿qué piensas o qué pasa por tu cabeza cuando el público de aquí de Montjuïc de Barcelona corea tu nombre, nombre de Joao Félix?
Pues cuando escuché no me lo creía, porque bueno, sé la grandeza que es este club y tener la afición gritando tu nombre pues es algo que creo que no pasa a muchos, y por eso es estar contento con eso y seguir trabajando para que pues sigan cantando.
Gracias, Joao, enhorabuena.
Joao Félix, que refleja una sonrisa que se aguanta, además, cuando está haciendo las declaraciones, pero se le nota que está más feliz que un regaliz. ¿Estabas diciendo, Oli?
No, eso, que quiere ser constante, lo fue el otro día frente al Oporto, no tuvo oportunidad de serlo frente al Rayo Vallecano porque jugó en la segunda parte, y tiene que ser eso, constante, no solamente porque esté delante del Atlético de Madrid, ha sido el mejor, pero Iñaki Peña, como resaltábamos en la transmisión en la segunda parte, ha salvado en un par de ocasiones ese tirazo, esa falta directa de Memphis Depay, metiendo la mano y enviando al palo, y después esos reflejos que ha tenido a tiro muy, muy cercano. Por lo demás, Para mí, yo creo que ha hecho muy bien Xavi Hernández en sacar el mismo equipo, es decir, es el equipo tipo, no tiene unos suplentes de tanta categoría como los jugadores titulares, de manera que solamente ha podido hacer 2-3 cambios al final en la segunda parte, y también ha rectificado y ha colocado donde más rinde, Araujo en el centro de la defensa, que también ha sido un valladar, y Koundé, que ha brillado mucho como lateral.
Está también en la cabina de retransmisiones de la cadena COPE Rubén Martín. Hola Rubén, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Ha sido una segunda parte muy frustrante para el Atlético de Madrid, ¿eh?
Sí, sí, porque cuando ha encajado el gol le ha costado reaccionar, y luego en la segunda parte, a raíz de los cambios, sobre todo la entrada de Memphis, que le ha dado otro color al equipo, ha podido empatar. Es verdad que también ha tenido un palo Rafinha, o sea que el paradón de Peña que luego ha ido al palo ha tenido un palo anterior también contestado por Rafinha. Y a mí me ha parecido un partido en general previsible, la verdad. El Atlético de Madrid es el equipo menos goleado de la Liga. El Barça lleva ganando casi todo lo que gana en los últimos partidos por un gol de diferencia. Pues eso, se decide por pequeños detalles. Un error en una entrega, un balón parado o un jugador de mucha clase como es Joao Félix.
Vamos hasta la zona mixta. Hemos escuchado a Joao Félix en Movistar. Ahí está Elena Condis. Hola, Elena, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas, Joseba.
¿Comparecen ya los protagonistas?
Aquí estamos esperando a Xavi, ¿eh? Porque del Barça no va a salir ningún futbolista en zona mixta, y destacar que yo a Lewandowski le veo muy frustrado,
sí.
Lleva 3 partidos sin marcar, pero es que no le está saliendo casi nada. Le animaban incluso sus compañeros en el tramo final, como Frenkie de Jong, lo relatábamos en tiempo de juego, porque son conscientes ellos de que no acaba de encontrar su mejor versión Robert Lewandowski. Y la otra noticia ha estado en la previa, en la defensa, que es que Íñigo Martínez no ha podido salir porque ha notado molestias físicas durante el calentamiento y han obligado a Xavi a hacer un cambio, le ha dado entrada a Christensen en lugar de Íñigo, y ha modificado también la posición de lateral, porque la idea inicial era que Araujo actuara en esa demarcación y finalmente lo ha hecho Koundé. Y yo creo que le ha funcionado muy bien al Barça, porque ha estado muy bien Koundé como lateral derecho y muy incisivo en esa banda.
Sí, y muy bien además Araujo como central, que ha sido el tapón del Barça en los ataques más peligrosos del Atlético de Madrid. En el vestuario del Atleti está Antoñito Erizo. Hola, Antoñito, ¿qué tal?
Hola, Joseba, buenas noches. Sí, aquí sala de prensa esperando la comparecencia del Cholo Simeone, que yo me imagino que va a intentar defender un poco la imagen de sus jugadores, aunque se ha visto que el Atlético de Madrid ha perdido mucho tiempo para entrar a competir, y cuando pierdes tanto tiempo en entrar a competir y el rival lo hace tan bien como lo ha hecho el Barcelona hoy, es fácil pensar que te van a ganar en el resultado y en el gobierno del partido. Con todo y con eso, en la segunda parte, y le pasa siempre al Atlético de Madrid, siempre llega tarde cuando reacciona, y parece que podía haber conseguido mucho más si la reacción se hubiera producido antes, pero digo que en la segunda parte, bueno, ese disparo de Memphis, esa ocasión de Correa que para muy bien el chico, el portero del
Iñaki Peña
del Barcelona, bueno, al final queda el pozo ese de ¿por qué no se fue antes, no? Hemos oído a Oblak decir que tiraron la primera parte, y sí, pues yo también estoy de acuerdo, porque en este tipo de partidos, cuando tú cedes tanto espacio, el dominio y el gobierno a un equipo como el Barça, es posible que acabes perdiendo el partido.
Muy bien, pues enseguida escuchamos a más protagonistas, analizamos el partido. Dani Senabre, hola Dani.
¿Qué tal? Muy buenas.
Ahí está también Juan Gato, hola Gatuno.
Buenas noches.
Dani, has cambiado el cromo de Dembélé por el de Joao Félix, ¿eh?
Sí, porque los dos la verdad es que se parecen mucho, pues son dos guerras semiperdidas y dos causas que son antipopulares.
Y tú que eres amante de las causas perdidas, claro.
La verdad es que disfruto bastante, no, porque Joao Félix es un futbolista al que bueno, se le tiene muchas ganas desde el Atleti, que es normal por lo que pasó, pero en Barcelona también hay mucha crítica, y bueno, es que si miras los números no mete un gol al arco iris, y es verdad que no es un gran goleador, pero en el mes de octubre, si tú miras los partidos, fue el mejor jugador del Barça. Tuvo 2 o 3 partidos muy malos, pero ha vuelto a tener una semana estelar.
El Barça, la primera parte del Barça ha sido de lo mejor de los últimos tiempos, ¿eh?
Para mí lo mejor, porque está la semana mítica del Betis y el Amberes, pero es el nivel de rivales que es, con todos los respetos al Betis, que es un gran equipo, pero no es el nivel del Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid, para a mí, era el partido que más miedo me daba de este Tourmalet, y ha sido el mejor, o está siendo el mejor equipo de España en el año natural 2023, si coges los números. Y el Barça le ha bailado en la primera parte. En la segunda ha acabado sufriendo y ha tenido que salir, ha nacido un nuevo héroe, que es Teriñaken o Peñasteguen, o como lo queráis llamar, pero El Barça ha sido muy superior a un rival, bueno, después del Madrid o junto con el Madrid, el rival más grande que puede tener en esta liga.
Sí, porque la actuación ante el Oporto y la actuación de hoy del portero, creo que es alicantino, sí, ha sido estupenda. ¿Qué me dices, Pedrito?
Sí.
Ah, que me estabas mirando así con una
cara. Sí,
que
pienso, sí.
Contra el Oporto estuvo bien, pero hoy ha sido mucho más protagonista. Hay una que es verdad que la saca con la cara, que le dispara a la cara, creo que es Correa, pero la de la falta de Memphis es un paradón.
Hay nombres propios que están brillando con luz propia en el Barça. Araujo es uno de ellos. Sí. Pedri poco a poco va entrando. La llegada de De Jong me parece fundamental.
Por supuesto.
Y por otro lado, bueno, la aportación de João Félix, de la que ya hemos hablado, y a la contra está el rendimiento de Lewandowski, que al que se le nota desesperado, que está fallando lo que nunca suele fallar este hombre.
Lo decía ahora Elena, que le ve cabizbajo y le ve frustrado, y es normal, y vamos a tener un problema con eso, pero es que es ley de vida. Lewandowski es uno de los mejores nueves de la historia reciente, pero cada año que pase va a tener un año más. El fichaje está muy bien para rendimiento inmediato, pero los años que le ha firmado el Barça, con la edad que tiene, es una salvajada, y es normal que vaya bajando. Vamos a ver ahora cuando llegue Vitor Roque qué pasa, quién juega y cómo se soluciona, pero es la nota negativa. Lewandowski no es Lewandowski, no se parece a Lewandowski. Pero en el otro lado de la balanza, de todo lo que has dicho, a mí sobre todo no me parece casualidad que los dos mejores partidos del Barça lleguen con De Jong,
claro,
en el centro del campo.
Claro.
Uriol Romeu, con todos los respetos, es lo que es, y Frenkie De Jong está en el otro extremo de esa línea de calidad.
Pregúntaselo a Gundogan, verás tú.
Sí, claro. Y no, tampoco ha sido... qué exhibición de Frenkie de Jong. No, hoy además juega bastante atrasado y juega muy cerca de los centrales y construye juego, y no es el Frenkie de Jong de otras épocas, que pisaba área y remataba y tal. Pero es que el balón circula a otra velocidad cuando está él.
Gato, el Atlético de Madrid. Analizamos el conjunto del Cholo, que ha jugado dos partes muy diferenciadas. Decía Antoñito, ceder la primera parte. Hombre, yo creo que ha sido también mérito del Barça, ¿no? El haber tenido más protagonismo. Pero en la segunda parte sí que ha dicho, bueno, de perdidos al río, aquí, allá vamos.
Sí. Bueno, yo no le quito ningún mérito al Barcelona, que ha visto un Barcelona muy, muy bien, muy bien. La verdad es que en estos partidos es donde tienes que dar la talla. Y yo estoy, la verdad, que muy decepcionado por cómo ha arrancado el Atlético de Madrid. Porque, vamos a ver, mira, yo le decía a la madre durante el partido, digo, mira, en estos partidos tienes que ir o no ir. O sea, si tú vas como Jiménez, que sabías que le iba a dar a João Félix, sabes perfectamente que va a ir. O sea, tú tienes que demostrar qué es lo que quieres hacer. Y el Atlético de Madrid no ha querido demostrar todo el potencial que tiene. O sea, el Atlético de Madrid que hemos visto en la primera parte parecía que estaba años luz del Barcelona, muy sometido por el buen hacer de los jugadores de Xavi. Y sin embargo, en la segunda parte lo hemos visto mucho más cercano a la versión que tiene que ser, y no había esa distancia tan sideral. Entonces yo no entiendo por qué tú renuncias a esos principios en la primera parte, que es lo que te lastra. Porque luego la verdad es que el resultado es un 1-0, que es verdad que ha tenido muchas ocasiones y ha perdonado mucho el Barcelona en la primera parte, pero luego el Atlético de Madrid se ha acercado a su nivel, a lo que está ofreciendo, a lo que está proponiendo durante toda la temporada, y hemos visto pues ocasiones la de Memphis, Correa, es decir, ha habido un Atlético de Madrid más reconocible. Y si a eso encima le añades que no entiendes por qué, aparte del mal planteamiento de la primera parte, que eso se lo puedes achacar al Cholo si quieres, la gente que él tenga ganas al Cholo volverá a darle, pero yo creo que no tiene culpa el Cholo en que Nahuel Molina le entre en la jugada del gol a João Félix muy blandito,
sí,
y que veas a futbolistas que no han estado al mejor nivel, por ejemplo el caso de Coque. Yo soy un fiel defensor de Coque, pero hoy no ha estado nada bien, y con eso entonces si tú empiezas a sumar a muchos futbolistas que no están a su nivel, aunque un gran rival como el Barcelona, que venía con ganas y sobre todo con João Félix, pues entonces tú le estás dando mucha ventaja, y tú no puedes dar ventaja al Barcelona, porque si tú realmente te quieres quitar, o sea, en ese debate que siempre con el que jugamos siempre de candidato, apostado, favorito y tal, si tú quieres ponerte de igual a igual, en estos partidos tú no puedes fallar y ni puedes entregar la primera parte. Y eso a mí lo que me deja mal sabor de boca, desde luego.
Yo creo que, de todas formas, al que más ha echado de menos hoy el Atlético de Madrid ha sido a Griezmann, que ha tenido tanto protagonismo y tan bueno durante lo que llevamos de campeonato, sí, que hoy se ha notado que no ha estado...
No ha sido su mejor partido, pero tampoco... Pero en todas las transiciones que había sí que aparecía él. Es verdad que en este partido le puedes pedir mucho más peso a Griezmann, porque está siendo él el
espera, jugador. Espera, Gato, que estaba preguntando antes y tal Cholo.
Intentando buscar el equilibrio en la segunda parte, da la impresión de que ha tardado mucho el Atlético Madrid en entrar a competir y a buscar eso, ¿no? La primera parte como le faltó la intensidad, ¿no? La agresividad.
Bueno, yo creo que, al menos lo que vi yo, hubo dos partidos. En el primer tiempo ellos fueron mejores. Pese a ser mejores, tuvimos esa jugada de Molina que pudo haber sido peligrosa, y la de Araujo, sobre todo, que cierra muy bien con Griezmann, que estaba para empujarla Morata, y pese a no tener un buen primer tiempo, habíamos tenido esas situaciones. Ellos, siendo mejores, tuvieron la de Joao, que después creo que le queda a Oblak ahí en el final de jugada. Y en el segundo tiempo creo que los cambios revitalizaron un poco al equipo, le dieron un poquito más de dinámica en el medio y arriba. Correa entró muy bien, Lino lo mismo, César también, jugó de central por derecha, después de lateral por izquierdo. Creo que en el segundo tiempo hicimos mérito para poder hacer un gol. El portero, sobre todo la parada de Memphis en el tiro libre en la escuadra, fue maravillosa. Y una pena que en el periodo que nosotros estuvimos bien y tuvimos esas cuatro situaciones de gol en el segundo tiempo para poder marcar, no pudimos tener la contundencia que sí ellos tuvieron en el primer tiempo.
A la izquierda.
Hola, Diego.
Es la valoración que ha hecho el Cholo Simeone de la derrota de su equipo ante el Barça en el Estadio Olímpico de Montjuïc. Gato, ¿te has quedado con algo más que decir?
No, que okay. Escuchándole al Cholo, yo entiendo y hace una lectura que no está mal, pero escucha, si ellos son mejores y tú dejas que sean mejores, les está dando demasiada ventaja. Y eso para mí es un fallo de inicio que solo tienen que resolver de alguna manera, porque en estos partidos es donde te digo, yo creo que mucha gente del Atlético de Madrid, mucha gente de la afición, aficionados han quedado un poco descontentos o decepcionados porque no han visto al equipo competir como ha competido hasta ahora. Y eso es lo que le ha arrestado. ¿Tienes la bala en la recámara del partido del Sevilla? Bueno, lo tienes que ganar. Pero bueno, si el Atlético Madrid es el que hemos visto en la segunda parte, bendito sea.
Hasta mañana. Feliz semana. Gracias, Gato.
Abrazo.
Feliz semana, Dani. Un abrazo.
Gracias a vosotros.
Sigue respondiendo el Cholo.
Buena, como siempre. Y en el segundo tiempo, varias cosas buenas.
Pablo Egea. Sí, hola Diego, ¿qué tal? Pablo Egea de Marca. Te quería preguntar qué explicación ve que cada vez que viene aquí a Barcelona, bueno, no ha conseguido, es uno de los campos donde no ha conseguido ganar, y que, bueno, sumas un año más sin hacerlo. Gracias.
Bueno, pues, hay veces que toca este tipo de situaciones que son reiterativas. Como siempre digo, en la vida da vueltas y alguna vez nos tocará algo importante. Ya nos tocó una vez, aunque sea aquel empate que ni siquiera fue ganar, pero nos dio un título. Pero bueno, estamos pagando aquel empate que nos dio la Liga ya por varios años. Sería hora de que cambie.
¿Qué tal, mister? Alejandro Mori, en directo para la Radio Estadio.
Por Joao Félix, en la pregunta que no hemos podido escuchar, y dice que no habla de los rivales, que se queda con lo mejor de su equipo.
Muy bien. Nos faltó jugar el primer tiempo como jugamos el segundo tiempo. Segundo tiempo fue un partido competido, fue un partido de vuelta, fue un partido que los dos equipos obviamente buscaban. Creo que nosotros estuvimos más cerca de hacer gol. Pero en el primer tiempo, salvo la jugada de Molina que estoy contándole, la de Griezmann, que Araujo la resuelve muy bien defensivamente, después muy poco. Y ante eso, ellos fueron contundentes en el gol que marcaron y se llevaron una victoria merecida porque en el primer tiempo tuvieron lo más lindo que tiene este juego, que es la contundencia.
Sigue respondiendo el Cholo Simeone a las preguntas de los compañeros en la sala de prensa del Estadio Olímpico de Montjuïc. Aquí está Luis Millán. Hola, Millán, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, buenas noches.
Vamos a hacer un rápido repaso al fútbol internacional. Estoy mirando los resultados de la Premier League. Chelsea 3, Brighton 2, Liverpool 4, Fulham 3, City 3, Tottenham 3. Vaya partidos hemos visto hoy en la Premier.
No nos podemos quejar de goles, por lo menos, sí, sobre todo.
Y de espectáculo.
Sí, partidos de vuelta, sobre todo el City-Tottenham, que hasta el último minuto ha estado con el partido en el aire. De hecho, se quejaba mucho el City de una jugada en el descuento, ya con el 3-3, que no daba ley de la ventaja al colegiado cuando se quedaba Grealish solo delante
en el 90
del portero. Sí, y vamos, ha ido Haaland muy, muy enfadado. Una jornada que el que más ha beneficiado ha sido al Arsenal, que ganó ayer 2-1 al Wolverhampton, y que el Liverpool, de milagro también casi, porque en un minuto ha remontado el partido, iba perdiendo 2-3 y en el 86 y en el 87 han marcado Endo y Alexander-Arnold para quedarse a 2 del Arsenal. Ahora mismo la clasificación, Arsenal 33 puntos primero, Liverpool segundo 31, Manchester City tercero, se queda un poquito más lejos, a 3 puntos con 30, y está cuarto, sigue el Aston Villa de Emery, que aunque no ha ganado, ha vuelto a empatar también en los últimos minutos, 2-2 ante el Bournemouth.
En Italia hemos tenido la victoria contundente, 0-3 del Inter ante el Nápoles, y sigue la misma dinámica con los dos de cabeza.
Sí, porque la Juve a su estilo, el viernes le ganó al Monza con un gol de Gatti en el descuento, se colocaba líder hasta hoy, el partido de la jornada, que era el Nápoles-Inter, ha ganado con solvencia al Inter, 0-3. No ha empezado muy bien Walter Mazzarri su segunda etapa en el equipo napolitano. Y veremos a ver cómo respiran los que vienen por detrás. El Milan parece que queda un poco lejos, pero al menos ganó esta jornada el Frosinone. Y el Nápoles, que tenía la oportunidad, si ganaba hoy, se quedaba a 6 del liderato, podía todavía pelear. De esta forma se queda a 9 y muy, muy lejos, no tiene absolutamente ya nada que hacer.
En la Bundesliga, en la Liga Alemana, ayer no pudo jugar el Bayern por las nevadas tan fuertes que han caído en Múnich. Hoy ha jugado el Leverkusen y la noticia es que no ha ganado. Enfrente tenía el Dortmund, eso sí.
Y sigue siendo noticia que no ha perdido. Único equipo después de la derrota del Niza en todas las grandes ligas europeas que sigue sin perder ningún partido. No ha perdido ni en Copa, ni en Europa League, ni tampoco en Bundesliga. Ha empatado. La verdad que ha sido muy superior el Leverkusen al Dortmund. Al final empate a 1, pero ha tenido 1000 ocasiones el equipo de Xabi Alonso. Lo cierto es que han merecido más. Tenía la oportunidad de sacar más ventaja sobre el Bayern de Múnich, por lo que decías, que se suspendió el partido ayer por las nevadas ante el Unión Berlín. Pero con este empatito se queda a 3 puntos, no es la diferencia que le esperaban sacar, pero ahora mismo está la clasificación, Leverkusen 35 y Bayern de Múnich 32.
Y precisamente has hecho alusión a la derrota del Niza, eso supone que el Paris Saint-Germain diga au revoir, ahí os quedáis.
Sí, porque no falló, le saca ya 4 al Niza, le abre 0 Paris Saint-Germain 2, y eso que a los 10 minutos fue expulsado Donnarumma, se quedó el Paris Saint-Germain con 10, tuvo que entrar el español Tenas. Antes también había tenido que ser sustituido Fabián Ruiz, entonces se vio en el minuto 10 que ya había tenido que hacer 2 cambios, estaba con un jugador menos, sacó la delantera a Mbappé y Dembélé, vamos, los centró y lo solventó el equipo de Luis Enrique. Goles de Mbappé y al final del partido de Vitinha, 0-2, mantienes liderato y encima le sacas 3 puntitos más al Niza.
Muy bien. Feliz semana, Millán, gracias.
Igualmente, un abrazo.
Volvemos a Montjuïc, que está hablando Marcos Llorente.
Nos duraba 2-3 pases, luego el Barça nos la quitaba, iniciaba otra vez su jugada, nos ha costado mucho, no nos encontrábamos, no nos entendíamos y bueno, en el descanso lo hemos hablado, los cambios han entrado muy bien y bueno, pues hemos conseguido asociarnos mejor, llegar al área rival, tener ocasiones y bueno, pues ha faltado hacer el gol.
Marcos, en esta parte ha sido por mérito del Barcelona, que ha jugado muy bien. Porque decía tu compañero Black, que es uno de los capitanes del equipo, que habéis tirado los primeros 45 minutos. ¿Os queda esa sensación de haber podido
hacer algo más? Sí, yo creo que ha sido mala. Creo que podíamos haber hecho muchísimo más. Sí que es verdad que al final el Barcelona, pues ya sabemos cómo juega, que si te consiguen cerrar es muy difícil salir. Obviamente creo que la hemos tirado, creo que podíamos haber hecho mucho más, como he dicho, y bueno, pues hubiese cambiado mucho el partido.
Marcos, en directo para Tiempo de Juego, cuando dices la hemos tirado, se entiende que es por defecto vuestro, ¿no? Por falta de actitud vuestra, por falta de intensidad.
Sí, nos ha faltado de todo, yo creo, intensidad, no sé, a la hora de asociarnos tampoco nos hemos encontrado, no nos salía nada y bueno, pues al final cuando juegas contra un gran rival y haces esa primera parte, pues nos hemos ido con 1-0 al descanso y podría haber sido más.
Marcos, ¿pero por qué pasa eso? Porque realmente esta temporada las primeras partes habéis salido siempre muy enchufados.
Bueno, ha habido también alguna primera parte que hemos salido un poco dormidos, no lo sabemos. Nosotros planteamos el partido como siempre, como todas las semanas, y bueno, es un escenario importante donde también la tensión, los nervios están a flor de piel y al máximo y bueno, pues a veces es difícil de gestionar. Hoy nos ha costado, que es lo que la realidad, y bueno, pues a trabajar para que no vuelva a ocurrir, porque luego es difícil.
¿Qué se le puede decir a la gente que piensa que este partido era la prueba del algodón, si el Atlético de Madrid está capacitado para luchar por la Liga?
Que queda la mitad, queda muchísimo, quedan muchos partidos, queda el Barcelona por jugar en casa, al final pues no se puede ni tampoco tirarlo a la basura todo por un partido ni al contrario.
Marcos, ¿os ha sorprendido la actitud de Joao Félix, la intensidad de Joao Félix? ¿Os ha sorprendido la intensidad de Joao Félix?
Bueno, no. Al final está en un equipo grande, un partido importante y al nivel de sus compañeros, sin más.
Hay un abrazo, de hecho, al final tuyo con Joao, no sé si habéis bromeado. ¿Esa celebración os molesta dentro del vestuario? O sea, dirigido a la grada del Atleti y luego se gira. lanza un beso. ¿Os molesta esa celebración de un excompañero?
Ni la he visto ni me molesta y es algo que me da exactamente igual. Cada uno es dueño de sus actos, ya somos mayorcitos para saber lo que hacemos. A mí, por lo menos, si me preguntas personalmente, o sea, me da exactamente igual cómo celebre los goles yo.
Muy bien, muchas gracias.
Muy bien, Antoñito.
Y Marcos Llorente, que bueno, está bien, sobre todo cuando reconoce que han tirado la primera parte, que ha faltado intensidad, que ha faltado casi actitud del equipo, ¿no?
Muy bien. Marcos Llorente, en directo, en el tiempo de juego. Recordamos rápidamente, Sevilla 1, Villarreal 1, Almería 0, Betis 0, Mallorca 0, Alavés 0, mañana Celta, Cádiz, en segunda, Morevieta 0, Burgos 1, Racing de Ferrol 5, Albacete 4, Mirandés 0, Racing 0, Alcorcón 0, Elche 2, Andorra 1, Huesca 0, mañana se juega el Villarreal B, Eibar. En el Mundial de Balonmano, tercer partido de la selección española, balonmano femenino, Brasil 25, España 27, y en la Liga CB, Juventud ha ganado por 5 al Baskonia. Bilbao ha ganado por 6 en Valencia, el Barça ha ganado en casa por 11 al Granada, el Gran Canaria por 27 al Palencia y el Real Madrid por 33 al Breogán. Así que llegados a este punto...
Última hora en COPE.
Estar informado.
Vamos a saber qué ha pasado en España y en el mundo al margen del deporte. Está preparada Ana Huerta Solana. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Joseba. ¿Qué tal? Bueno, pues hoy comenzamos contándoos que Valladolid ha despedido a Concha Velasco. Sus restos mortales ya descansan en el panteón de personajes ilustres en el cementerio del Carmen en su ciudad natal. Concha estará junto a Miguel Delibes, a Rosa Chacel o Jorge Zorrilla, entre otros. José Zorrilla, madre mía, ya no sé qué digo. El arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, ha sido el que ha oficiado el funeral que cientos de personas han seguido a través de dos pantallas gigantes colocadas fuera de la catedral.
Nos parece muy bonito una despedida a lo grande aquí en Valladolid, su ciudad natal.
Pues está claro que hay que acompañar a una ilustre de Valladolid que ha llevado el nombre de Valladolid por todos los sitios.
La verdad es que ella es la sonrisa y la imagen de Valladolid. Yo creo que sus ojos y su sonrisa y toda la alegría va a quedar siempre con nosotros.
Mientras en el interior, su hijo Manuel Velasco agradecía a todas las personas que han acudido a despedirse.
Son días tristes, pero en el fondo son días muy bonitos y nuestra única pena, la de mi hermano, la de mi sobrino, la de nuestra familia, es que mi madre no pueda estar viendo esta auténtica devoción de cariño que le tenéis. Pero nos consuela saber que está en el cielo y desde el cielo está viendo este reconocimiento. Así que muchas gracias a Valladolid y a España entera. Muchas gracias.
Más cosas. Hoy en Madrid se ha celebrado una nueva manifestación en contra de los pactos entre PSOE y los independentistas. En el templo de Debod, miles de personas se han vuelto a concentrar a favor de la libertad y de la igualdad de todos los españoles. En el acto, convocado por el Partido Popular, han intervenido el alcalde de Madrid, Almeida, la presidenta Ayuso y también el presidente del partido, Núñez Feijóo.
Hoy España tiene un presidente que dice que su objetivo es levantar un muro, porque vamos a derribar ese muro. Vamos a derribar el muro que quieren construir. ¿Y sabéis con qué vamos a derribar el muro? ¡Con la Constitución española! Con la Constitución de todos, con la Constitución, que es la obra más importante que ha hecho España en siglos.
Y por cierto, para esta próxima semana en la que muchos españoles disfrutaréis del puente, os aviso, nos va a acompañar el frío, pero el frío de verdad, aunque también la estabilidad, el buen tiempo. Te da la predicción Jorge Olcina, experto climático.
El resto de la semana, bueno, pues hasta el día 8, hasta el día de la Inmaculada, va a ser una semana tranquila pero fría, no se esperan grandes acontecimientos meteorológicos, sino estabilidad, anticiclón, nieblas en el interior y, como digo, temperaturas frías, especialmente por la noche.
Y donde no van a pasar fríos, en Dubái. Allí se está celebrando la cumbre del clima y en ella el Papa ha reiterado la urgencia de actuar por el medio ambiente. El secretario de Estado de la Santa Sede, Pietro Parolin, ha leído este domingo el mensaje de Francisco, que no ha podido asistir debido a la gripe que padece, aunque ya está mejor. De todas formas, sí que ha enviado un mensaje telemático y es que el Santo Padre ha firmado una declaración unificada sobre la acción por la paz y el clima en el marco de la inauguración del pabellón de la fe de esta COP28.
Pidamos encarecidamente a los responsables de las naciones que en la casa común sea preservada. Nos lo piden en particular los pequeños, los pobres, por el futuro de ellos y el futuro de todos. Custodiemos la creación, protejamos la casa común y vivimos en paz y promovamos la paz.
No sé a dónde voy, no es real. Hace ya tiempo te volví.
Bueno, creo que todos la hemos escuchado, muchos ya nos la sabemos de pe a pa. Si no estás, de Íñigo Quintero, primer tema español en alcanzar el número uno del top mundial en Spotify, que se dice pronto. Quintero, el chiquillo artista, fijaos, aún no ha dado ninguna entrevista. Bueno, pues la primera va a ser mañana. ¿Y dónde? En Cadena 100, lo vamos a escuchar con Javi Mar a las 9 y cuarto de la mañana.
Pues qué bien. Pero además me he quedado sorprendido porque estará aquí en el estudio Pedro Martín, Angelito, que se ha espabilado, y Arauzi y Paco, y están los cuatro tarareando la canción.
A coro, ¿a que sí?
Sí, sí, sí. Hombre, cada uno a su estilo y con pocas cualidades como cantantes, pero aquí están los cuatro, dale que te pego. Moviendo la cabeza para adelante y para atrás. Sí, señor, ahí están. Ana, feliz semana, gracias.
Igualmente,
adiós,
chao, chao.
Es demasiado tarde, todo es un desastre.
Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
En 17 minutos llegamos a las 12 de la noche, las 11 en las Islas Canarias, hora en la que empezará el tertulión, donde habrá que analizar y mucho el partido que se ha jugado en Montjuïc, que ha supuesto la victoria del Barça 1-0 ante el Atlético de Madrid con el gol de Joao Félix. En cuanto haya más reacciones, volveremos hasta el estadio barcelonés. Entre tanto, nos vamos a Sevilla. Teníamos hoy un partido muy caliente, sobre todo para el Sevilla y para su afición. Sevilla-Villarreal ha terminado con empate a 1, pero en el minuto 94 y pico, se descontaban 5, contragolpe del Villarreal, Ben Brereton, el chileno, marca gol. Antes de marcar, hay un pequeño toque con un jugador del Sevilla. El árbitro da el gol, lo revisa el VAR y el gol lo anula. Y esto no lo entiende Marcelino, el técnico del Villarreal.
No entiendo nada. No entiendo. Es que lo primero, no entiendo que el VAR no se ha creado para esto. Porque es una forma de condicionar permanentemente al árbitro. El árbitro está al lado, como se vio. Yo, además, todo el estadio, por la televisión, no hubo nada, da gol, ¿y por qué entra el VAR ahí? ¿Para qué? Para complicar una situación donde hemos visto que esto no es lógico. Yo, que soy un auténtico defensor del VAR, ¿eh? Pero es evidente que el funcionamiento del VAR este año en la Liga Española es mejorable, porque no es esta la primera acción conflictiva, es que vemos una o más cada jornada.
El toquecito ha sido a Quique Salas, que había marcado precisamente el primer gol del partido, el gol que adelantaba el Sevilla ante el Villarreal, luego ha empatado José Luis Morales. José Manuel Oliva, hola Oliva, ¿qué tal? Muy buena Sevilla.
Hola, Joseba, buenas noches.
Pues el VAR ha extinguido un incendio que podría haber sido mayúsculo en Sevilla, ¿eh?
Sí. Y además que estaba medio asumido, ¿no? Porque es verdad, como ha explicado Marcelino, que viendo la acción en directo es una pugna, cae el jugador del Sevilla, hay gol, se celebra y es posterior cuando desde el VAR Prieto Iglesias llama a Díaz de Mera y es este el que va a la tele y acaba viendo la acción a cámara ralentizada y la falta, que al final al menos evita que el escándalo fuera aún mayor y la situación se tensara mucho más de lo que ya está de por sí, ¿no? A ver, hoy el Sevilla ha dado una sensación de tener cierta vida, a ratos ha tenido ese espíritu de equipo, de ir a por el triunfo, de echarse arriba hacia la portería del Villarreal, y es verdad que parecía que con el gol de Quique Salas, ya en el último cuarto de hora final, podía empezar a pensar que podía llegar la primera victoria de Diego Alonso desde que llegó al Sevilla en la Liga, en el campeonato de Liga, pero es que ha sido sacar de centro el Villarreal y ¡pum! Ha llegado el empate del comandante de Morales, y a partir de ahí el Sevilla ha volcado y le han cazado una contra que, de no haber sido por el VAR y esa jugada muy, muy polémica, que este tipo de jugada, Joseba, cuando el que al final le acaban pitando una falta así, se queja y tiene sus razones, y el que se la pitan ese día dice, de la que me he librado, ¿no? Menos mal que el VAR hoy, no tengo que decir nada del VAR porque me ha beneficiado, ¿no? Y es una jugada, bueno, metida en la tele, es difícil no pitar la falta, y si va el árbitro a verla, aún más, pero que en el directo, en el fútbol natural de toda la vida, que explica perfectamente Pedro Martín, no es gran cosa como para pitar una falta y anular un gol. Todo esto, el empate de hoy, a las puertas de una junta de accionistas mañana. Joseba,
otra vez
tremendamente caliente, otra más, habrá mucho ruido, el resultado ya lo conocemos, los dirigentes actuales van a seguir adelante, pero ya te adelanto que habrá mucho ruido, mucha tensión, y que esa la pondrá evidentemente José María del Nido Benavente y sus partidarios en esa junta de mañana por la tarde.
Pues más madera. Pedrito, ¿a ti te ha parecido bien anulado el gol? Es que yo la duda que tengo en esa jugada es si el pie de Ben Brereton va al de Quique, o si el de Quique va al de Ben Brereton.
Ya lo explico antes en el
partido. Si tú vas a la imagen y la ves por la televisión, lo anulas. Pero es que lo que no se tiene que hacer es ir a la televisión. Porque es una jugada que al natural no es nada. ¿Sabes? Al contrario, tampoco se hubiese... No se debe pitar nada. Es como cuando hay un contacto en un salto de un defensa con un delantero. ¿Vas a pitar falta siempre que el delantero marque un gol porque siempre se apoya un poco en el defensa? Pues no, pues lo mismo ahora.
Vale.
Pero tú vas a la imagen y... Está, es que cuando al árbitro le avisan del VAR...
Ya sí, ya lo sabes que tiene que anularlo. Claro. Claro.
La sensación un poco, Joseba, muchas sí. veces cuando se ve la jugada al natural y ves cómo reacciona todo el mundo, es verdad que Quique Salas sí pide la falta porque es el que cae, pero en general, ni siquiera en la grada y en los jugadores que vienen al campo, no hay ningún tipo de manifestación de jugadores yéndose a por el árbitro, solo cuando se dan cuenta que empieza a escuchar la jugada por el pinganillo, ya evidentemente cada cual juega sus bazas y los jugadores del Sevilla sí que ahí empiezan a protestar de verdad, claro, cuando ven la puerta abierta al VAR.
Para explicarlo de una manera, en el Barça Atlético Madrid de después, no se hubiese anulado.
Bueno. ¿Cómo queda la situación de Diego Alonso, que sigue sin ganar, Oliva?
Pues va a seguir.
Excepto en la Copa del Rey.
Sí, ha ganado un partido, la Copa del Rey, al Quintanar, y todo lo demás, los datos son demoledores, los ha dado Pedro hoy en tiempo de juego. El peor entrador que llega para relevar en el Sevilla a otro técnico y no es capaz de ganar en las 6 primeras jornadas. Ha hecho en puntuación, 5 puntos de 18 en Liga y 0 de 9 puntos en Champions. 3 partidos de Champions, 3 derrotas. Y en Liga, 6 partidos, 5 empates y una derrota. Son números de... Si fuera el primer entrador ya estaría destituido, como es la apuesta de Víctor Horta y quieren intentar aguantar lo que puedan, pues me da la sensación de que van a seguir aguantándole hasta lo que puedan y hasta el siguiente estornudo, resfriado, o el siguiente escándalo, la siguiente derrota que llegue y se marche. O bien que haya una reacción. Hoy, sinceramente, Joseba, debo reconocer que he visto... Algo que te hace pensar que el equipo está vivo, que el equipo tiene buenos jugadores, pero realmente en manos de este entrenador da la sensación que por unas cosas un día y por otras no va a ganar nunca un partido.
Va a ser o por el Sevilla o porque el Celta gane 2 partidos.
Correcto.
Y se te ponga ahí.
Y le metan presión. Sí. Mañana, fíjate, el Celta-Cádiz.
Pues sí, y la Asamblea del Sevilla. Bueno, sí. día movido otra vez en la capital hispalense. Gracias, Oliva. Un abrazo. Hasta luego. Hasta el tercer
abrazo, Joseba.
Vamos hasta Montjuïc, que está hablando ya Xavi Hernández.
Sí que es verdad que el Atlético nos ha apretado a partir de la segunda parte, pero también hemos sabido salir de esa presión alta, hemos jugado bien, hemos tenido pausa. Creo que sí, hemos visto quizá el mejor partido de la temporada, ¿no? Completo, diría yo. Bueno, señal de que el equipo pues se crece en los momentos grandes, ¿no? Y eso es señal muy positiva de que lo podemos hacer en cada partido y lo debemos hacer en cada partido. Estamos en el Barça y nos tenemos que exigir esto, el jugar así siempre.
Hola Xavi, buenas noches. Josep.
Hola, buenas noches.
De Renacional, felicidades por la victoria. Hablábamos tras la victoria contra el Oporto, ¿qué podía suponer esa victoria y si podría relanzar un poco al equipo? Decías, te lo diré después del día del Atlético de Madrid. ¿Qué importancia tuvo el hecho de ganar como se ganó al Oporto con esa segunda parte y ya la clasificación certificada para ese paso adelante que tú dices que has visto hoy en tu equipo? Gracias.
Sí, seguramente habrá ayudado, ¿no? A la tranquilidad de tener una competición prácticamente aparcada como es la Champions, que para nosotros esta temporada significaba mucho, y estar en octavos nos ha dado tranquilidad, pero hoy creo que hemos dado incluso otro paso adelante en el juego, en la activación, en la presión, en la agresividad. Hemos estado muy bien en los duelos ante un equipo que tiene mucha alma, como el Atlético de Madrid, ¿no? Bien, me voy feliz hoy, me voy contento porque las sensaciones y el resultado van acompañados, ¿no? Incluso creo que el resultado es corto a mi modo de ver, ¿no? El partido.
Hola, mister. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Alejandro Segura, en directo para Radio Marca. Teniendo en cuenta que ha sido uno de los mejores partidos de la temporada, no sé si te sorprende que hoy haya sido el partido con menos afluencia de público en el estadio, 34.500. No sé si te ha sorprendido siendo un Barça Atlético de Madrid. Gracias.
Sí, supongo que el horario también, el frío también cuenta, ¿no? Pero les necesitamos. Los que han venido han estado de 10 otra vez. Han estado espectacular y creo que se ha visto un muy buen espectáculo. Se habrán ido contentos como culés. Creo que el equipo ha hecho un partido extraordinario y bueno, les necesitamos el domingo que viene. Animar, que es otro rival directo, sorprendentemente. El Girona es otro rival directo y que están a 4 puntos nuestros. Entonces necesitamos el público. Hoy han estado los que han venido, han estado espectacular otra vez.
Buenas noches, Xavi.
Bona nit. Laura Brugués, de TV3, en directe pel gol a gol d'Esport 3. Avui el Barça ha marcat i s'ha avançat en el marcador. Feia uns quants partits que havia d'anar a remolc.
Volvemos enseguida hasta el Olímpico de Montjuïc para escuchar más valoraciones de la victoria del Barça contra el Atlético de Madrid. Pero, entre tanto, nos tenemos que ir hasta Almería. Jordi Folqué, hola Jordi, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Tenía razón Garitano cuando decía que no sabe qué más tiene que hacer su equipo para ganar un partido.
Sí, hombre, uno mira el partido, la verdad es que no ha dado la sensación de que sea el colista hoy en Almería, ha jugado el mejor partido, el partido más completo de la temporada, pero hoy estaba negado contra el gol. 20 tiros a puerta, 8 entre los tres palos, 8 paradas que ha hecho Ruiz Silva, 63% de posesión, más de 500 pases, pero el Almería hoy, como decimos, ha anotado más que nunca la falta de un delantero centro. Recordemos, están lesionados Ibrahima Koné, está lesionado Luis Suárez, está lesionado también Marko Milovanovic, y hoy ha terminado con un chaval de 18 años, Rachat, que debutaba hoy en Primera División. Pero, como decía Garitano, cuando no es no y hoy es imposible. Y para el Almería, pues este empate no sirve para nada.
Parece imposible ganar un partido, ¿no? Es una pena, ¿no? Hemos tenido muchas ocasiones de gol y ha sido un partido para ganar claramente, pero no hemos acertado y no hemos hecho gol, ¿no? Al final pues nos vamos con ese empate que no sabe a nada prácticamente, ¿no?
Pues tiene toda la razón Gaizka Garitano. Hasta mañana, Jordi, gracias.
Hasta luego.
Y de Jordi a Jordi, a Jiménez, Mallorca. Hola, Palma. Jordi, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, muy buenas.
0-0 de allí también. Este ha sido bastante más aburrido, sobre todo la primera parte.
Sí, muy aburrido. Muy poco fútbol. La primera parte insoportable. El Alavés muy cómodo, repitiendo alineación Luis García Plaza. Ha tenido pues incluso más posesión. El Mallorca muy impotente, muy deslavazado. Ha querido probar cosas nuevas Javier Aguirre, metiendo a Mat de inicio, adelantando la posición de Darder. No le ha funcionado. En la segunda parte sí ya ha cambiado la cosa. Fíjate que en la primera parte se han escuchado por primera vez esta temporada en Somos pitos hacia el equipo. Es una racha tremenda de 7 partidos de temporada en casa sin conocer la victoria, que como ha comentado Pedro Martín, hace 40 años que no lo hacía el Mallorca y es la segunda peor racha en la historia de Javier Aguirre en la Liga, con los 10 partidos sin ganar. Luego la segunda parte, con la entrada de Larin, dos delanteros junto al Ton, pues un poquito mejor, han agitado el partido, le han puesto más ganas, que es lo que la gente le pide a su equipo, que han ido a las 2 de la tarde en este horario a ver un partido, y la primera parte la verdad es que ha sido lamentable, pero hay un problema, y es que no ven portería tampoco, lo mismo que comentaban en Almería. Larin, en lugar de porterías, ve gigantes, como Don Quijote, o sea, solo ve porteros gigantes porque le tira siempre al portero, es una cosa increíble, y lo hace bien hasta la hora de definir, porque él se fabrica las ocasiones, en alguna ocasión marcará. El propio Luis García ha dicho que ha visto al Mallorca la temporada pasada incluso jugar peor que esta y sacar más puntos, y que este año están jugando mejor y que no encuentran premio, y esa ha sido precisamente, Joseba, la nota pues emotiva del día, el retorno de Luis García, aplaudido por el público y evidentemente pues dejando muy buen recuerdo en Mallorca.
Muy bien. Hasta mañana, Jiménez, gracias.
Hasta mañana.
¿Y del líder qué? Miguel Ángel Díaz, hola Miguelito.
Hola Joseba, ¿qué tal? Muy buenas.
Que va bien la cosa para el Madrid.
Sí, sí, la verdad es que desde que perdió en el Metropolitano, enlaza en la Liga 7 victorias y 2 empates. El equipo de Ancelotti, que está instaurado ahí en la primera plaza junto con el Girona, 4 puntos por delante del Barça y también del Atlético de Madrid, si saca el partido que tiene aplazado adelante. Lo que pasa es que, bueno, siguen cayendo como moscas los jugadores del Real Madrid. Mañana va a ser sometido a pruebas Dani Carvajal, que fue sustituido ayer en el descanso con molestias en el sóleo de la pierna izquierda. A poco que tenga, tendrá complicado poder jugar contra el Betis el próximo sábado. Después, el día 12, el Madrid cierra la primera fase de la Champions en Berlín contra el Unión Berlín. No hay nada en juego porque el Madrid es primero, así que el lateral intentará estar para el partido ante el Villarreal del próximo 17 de diciembre. Ha dado 2 días libres a Ancelotti, que espera poder recuperar a Modric para el partido ante el Betis. Kepa ya va a volver a ser titular, estuvo ayer en el banquillo, y mañana además jornada de premios porque en Turín se va a celebrar la gala del Golden Boy y va a ser premiado como mejor jugador europeo menor de 21 años Jude Bellingham, que sigue haciendo historia en el Real Madrid, aunque ayer no marcó.
Es verdad. Hasta el tertulio, Miguel, gracias.
Hasta luego.
Dos asuntos antes de el tertulio, precisamente. El primero, Luis Malvaro. Hola, Luis, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Muy buenas.
Mundial de balonmano femenino en los países nórdicos. Racha impoluta. 3 partidos, 3 victorias para las guerreras.
Hombre, la verdad es que España ha ofrecido hoy su mejor versión. ¿Sí? Ganaron 27-25 a Brasil. Primera parte, yo diría, de las guerreras que se fueron al descanso ganando 16-12. En el segundo tiempo, tras el descanso, se atascaron. Perdieron la ventaja de 4 goles a su favor y Brasil se puso 2 arriba. Reaccionaron las nuestras con Darly Zorbic en la portería, espectacular, 47% de paradas, se dice pronto, y sobre todo por las 2 últimas paradas que fueron determinantes, y Paula Arcos, que no nos olvidemos que asumió la responsabilidad para llevar al equipo a la victoria fundamental. Clasificadas ya para la fase principal, se verán las caras con Países Bajos, República Checa y Argentina. España pasa con 4 puntos, ahora depende de sí misma para estar en cuarto de final y lograr una plaza para los torneos preolímpicos. El miércoles, en teoría, España-Argentina.
Pues mira, que siga la racha. Gracias, Luis, hasta mañana. Y José Luis Gil, hola, Gil, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Hemos tenido el maratón de Valencia. Yo estoy muy pesado diciendo que este maratón se va a convertir en el mejor maratón del mundo, o al menos en el más atractivo para los corredores.
Pues tendrá que rascarse el bolsillo Juan Roch.
Ya lo ha ofrecido. Ya ha dicho que como se bata el récord del mundo, al que lo bata o al que la bata, en el año 2024 le va a dar 1 millón de euros.
1 millón de euros, sí señor. Para el que se atreva a batir el récord del mundo y bajar de las 2 horas en el circuito de Valencia. Oye, gran edición del Maratón de Valencia, ¿eh? Ha ganado un etíope, Sisay Lema, con 2:01:48. Es la cuarta mejor marca de toda la historia en maratón. Habían pasado la media a 1:00 y algo más por delante de lo que es el récord del mundo de Kiptum. En ese momento era récord del mundo en el paso de la media por Valencia, en esa hora justa, pero después ha caído el ritmo, se ha acabado llevando la victoria Sisay Lema, cuarto a sus 41 años, que Kenenisa Bekele, ¿sí? Meritorio el maratón que se ha marcado Bekele, novena mejor marca de toda la historia en mujeres para Guernes de Gefa, y además las dos guindas, los dos récords de España, el de chicos para Tariku Novales, 2:05:47, y el de mujeres para Majida Mayuf con 2:21:27, metiéndole un mordisco de 4 minutos a la marca que tenía Marta Galimany, atleta recientemente nacionalizada Majida Mayuf. Y como pues todo habían sido buenas noticias, el señor Juan Roch, en la entrega de premios, pues puso encima de la mesa ese 1 millón de euros para el que se atreva a batir el récord del mundo en la próxima edición en Valencia o en las siguientes.
Toma ya. Hasta mañana, Gil.
Hasta mañana.
Volvemos al Estadio Olímpico de Montjuïc. Elena, le has preguntado a Xavi por Joao, ¿no?
Sí, sigue hablando Xavi Hernández. Ahora mismo termina la rueda de prensa de Xavi, que se levanta, dice que se va muy, muy contento porque ha sido el mejor partido de la temporada, completo, señal que el equipo se crece en momentos así, que han dado un paso adelante en todos los aspectos, que lo que les ha faltado, diría que el punto negativo es la efectividad, pero en general se va muy satisfecho, y de Joao Félix ha destacado que ha hecho un partidazo, que es muy positivo para ellos, que esté rebelde, que esté feliz, que marque las diferencias contra ya su ex-equipo, ha dicho Xavi, que tienen que aprovechar esta necesidad que tiene de demostrar su fútbol. La celebración, dice el técnico, que no la ha visto, pero que con el gol se ha vaciado. Y le he preguntado por las palabras de Joao Félix, que ha dicho después del partido que ojalá el Barça haga un esfuerzo para comprarle. Esto ha respondido Xavi.
La celebración no la he visto, pero el gol es otra vez que marca diferencias para el equipo, pues se ha vaciado. Se entiende muy bien con Cancelo en esa banda. Bueno, me alegro mucho por él. Yo he dicho siempre, un Joao feliz con nosotros, contento, participativo. Lo veo feliz y hoy además marca la diferencia, ¿no? Pues fantástico para él. Le he dicho que estuviera tranquilo porque esta extra motivación muchas veces te acelera y te pasas de la línea, ¿no? De lo que tienes que hacer. Creo que has hecho un partido muy inteligente.
Elena, Antoñito.
También, sí, dime. Perdona, que ha unido más al grupo Joao Félix, que 0 problemas en el vestuario, al contrario, ha unido más al grupo. Me ha inquietado una respuesta de Xavi, porque se le ha preguntado por las molestias de Ter Stegen en la espalda, y dice, vamos a ver cómo está la cosa esta semana y decidiremos. Si hay algo que anunciar, ya lo diremos. Vamos a ver esta semana y ha destacado el partidazo bestial, ha dicho Iñaki Peña, que entrena de 10 y ha hecho dos paradas extraordinarias, dos manos salvadoras.
Muy bien. Iba a decir, Elena y Antoñito, nos mováis que enseguida empezamos el tertulión por ahí. Hasta ahora, gracias.
Perfecto.
Antes los mensajes que dicen los oyentes en las redes sociales. Alberto Ara, muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Pues muchos mensajes y sobre todo muchas críticas hacia el Cholo Simeone. Decía un oyente, otra cátedra de este monstruo de los banquillos y de este gran capitán. Entre los dos ganan 40 millones de euros. ¿Hasta cuándo aguantaremos esto? El Cholo, como siempre, contra el Barça, ni la huele. No entiendo cómo el Atleti puede jugar tan bien contra el Madrid y tan mal contra el Barça. Es increíble. El lamentable partido, otra vez de los del Cholo. El Barcelona ha hecho las dos mejores primeras partes de la temporada contra el Madrid y contra el Atlético, pero preocupa mucho cómo se vienen abajo físicamente en las segundas partes. Y otro oyente decía, a ver lo que esta noche os inventáis para desprestigiar al Barça, que os conozco. Y quiero que escuchéis a este oyente muy crítico con el VAR.
Que han inventado el VAR es para manejar y telemanejar directamente los partidos. Ahora sí que estamos vendidos. Acabarán con el fútbol.
Pues eso es lo que dice este oyente. Arranca ya el tertulión.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con Joseba Larrañaga.